Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se cumple un aniversario realmente muy importante de la muerte de Perón. Uh-huh. Aquel 1 de julio de 1974. Un momento muy, muy duro para la Argentina. Una situación muy complicada que convendría empezar a analizarla desde lo internacional, ¿no es cierto? Estamos hablando de un momento muy crítico de la economía mundial, una crisis del capitalismo que había comenzado con la crisis del petróleo a fines del 73 y se estaban complicando mucho las variables. Argentina seguía teniendo aquel cuello de botella que el peronismo ni ningún gobierno, ¿no? Momentáneamente el de Frondizi solamente pudo superar, que era el autoabastecimiento petrolero, el problema de la dependencia, y que se complicaba cuando más crecía la industria y ese aumento de la demanda de energía, cosa que había pasado nuevamente a partir del 73-74, y bueno, teníamos ese problema de la necesidad de capitales para bancar el petróleo, ¿no es cierto? Claro. Y estábamos justamente en un momento de crisis petrolera donde a partir de la guerra entre Israel y los países árabes, la guerra de Yom Kippur, los exportadores de petróleo árabes reciben un aumento unilateral del 30% del precio del combustible, lo que provoca una gravísima crisis en todo el mundo y desde ya en Argentina, ¿no? Argentina, que tenía más o menos atada su economía al pacto social, aquel acuerdo entre la CGT de Rucci y la CGE de Helvar, más o menos de mantenimiento de precios y salarios, pero que evidentemente al cambiar las variables internacionales de los precios, eso también afectaba a la Argentina, cosa que Perón advierte muy duramente en aquel famoso discurso del 12 de junio de 1974. ¿No?
Su último discurso.
Su último discurso, ¿no? Un discurso en un contexto bastante particular, hacía menos de un mes que se había peleado muy duramente con los montoneros, la famosa ida de la JP Montoneros de la Plaza, y un contexto de donde los grupos poderosos de la economía estaban desoyendo el acuerdo y la tregua social, el pacto social, y estaban aumentando los precios, estaban escapando las variables económicas, y Perón cree conveniente hacer ese llamado a su pueblo, que responde masivamente el 12 de junio, y alerta sobre lo que puede producirse, el desbande de la economía, le pide a la gente que se transforme en vigilante de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, por supuesto, dice su frase de despedida que podemos escuchar a continuación.
Deseo aprovechar esta oportunidad para pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse, y actúen de acuerdo a las circunstancias. Cada uno de nosotros debe ser un realizador, pero ha de ser también un predicador y un agente de vigilancia y control para poder realizar la tarea y neutralizar lo negativo que tienen los sectores que todavía no han comprendido, pero que tendrán que comprender. Thank you. compañeros. Este, esta concentración popular me da a mí el respaldo y la contestación a cuanto dije esta mañana, compañeros. Por eso deseo agradecerles la molestia que se han tomado de llegar hasta esta plaza. Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito, compañeros. Con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas que más que mías son del pueblo argentino, nosotros las defenderemos hasta el último aliento. Compañeros, para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Efectivamente, ese fue el último discurso de Perón, ¿no? Llevaba a sus oídos esa música y se estaba yendo, estaba con problemas de salud bastante complicado. Podemos escuchar a Daniel López Rossetti contarnos un poco cuál era el estado de salud de Perón en aquel momento.
Era un paciente vascular, un paciente que ya hacia noviembre del 72 ya había tenido ese año un infarto de corazón en la cara diafragmática, de abajo, o sea, en la parte de abajo del corazón. En esa condición, él viaja en el vuelo charter de Alitalia, donde se describe, por la preparación de la historia clínica del doctor Cosio posteriormente, que ya había tenido dolores de pecho incluso en el viaje. Al otro año, el día de la masacre de Ezeiza, también tiene una condición claramente estresante. Era un vascular, fumador, coronario, con alto nivel de estrés. Entonces, si bien de afuera se lo veía bien, en ese momento había cuestiones clínicas en la sangre, factores inflamatorios que condicionaron lo que al sexto día, el día 26 de junio, tiene a medianoche, que es un infarto importante de la cara anterolateral del corazón. Ahí ya hay dos relaciones de eventos históricos con eventos de historia clínica. El otro evento que tiene que ver con la historia clínica es el primero de mayo. El profesor Cosio, el médico de él, destacado profesional argentino, llevaba un registro de las distintas evoluciones diarias, incluso los cuadros de enfermería. Las enfermeras evolucionaban al paciente en este cuaderno Laprida. Hoy tenemos este cuaderno que quedó en manos del hijo y que nos da una información muy importante y nos permite ver que 8 semanas antes del primero de mayo no había tenido ningún síntoma cardiológico. Ese día de la plaza no pasó inadvertido para el corazón del presidente Perón, porque ese día a la noche requirió medicación porque tuvo un evento de lo que se llama angina de pecho o angor pectoris, dolor cardíaco por problemas coronarios. Quiere decir que 8 semanas antes no había tenido síntomas, pero ese día requirió medicación. Ya tenemos 3 eventos de la historia argentina con 3 eventos de la historia clínica. Ese día a la noche tiene síntomas cardiológicos y síntomas abdominales. Y aparte hay otra frase que a lo mejor uno cuando yo no era médico, a lo mejor la veía de otro modo, ¿no? Llevo mis oídos de la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Se estaba despidiendo, de algún modo, y yo creo que ese día se despidió, era el último día que iba a estar.
Es muy interesante lo que dice Daniel en torno a la recurrencia y coincidencia entre los infartos de Perón y las situaciones políticas complicadas, ¿no? El 20 de junio tuvo un episodio cardíaco, el día de Seiza.
Sí, sí.
El 1 de mayo tuvo un episodio cardíaco, ¿eh? Una persona que ya venía con complicaciones médicas y que, como le había dicho el doctor Flores Tascón, si se quedaba en España podía vivir 10 años, por lo menos. Si volvía a la Argentina, 2. Y se estaba cumpliendo esto, que no era una profecía, sino que era puramente un diagnóstico médico, ¿no?
Sí, sí. Ahora, qué vértigo el de la época, ¿no? Porque estabas hablando de esos últimos 60 días que van desde el discurso del 1 de mayo hasta la muerte de Perón. 60 días.
60 días, sí. Algo de un vértigo tremendo, con algunas cosas muy raras que pasan en el medio, como el viaje a Paraguay, ¿no? Que realmente es muy desaconsejado por los médicos. López Rega insiste en ese viaje, un viaje para homenajear a, digamos, a Stroessner, en el sentido de cómo el pueblo paraguayo le dio asilo a Perón. Perón pasa muchísimo frío en ese viaje, sí, en el homenaje que se hace en la Cañonera Paraguay, el lugar donde él se exilió, donde estuvo varios días, ¿no? Hasta que pudo exiliarse desde el 23 de septiembre hasta el 2 de octubre. Y bueno, en esa circunstancia llueve, se moja, se le complica mucho más su estado de salud. Y esto evidentemente es un detonante de su situación final, ¿no? Las preguntas que rondaban el ambiente era qué iba a pasar, ¿no? Ya todo el mundo pensaba en la hipótesis de la muerte de Perón. Y lo que se observaba en el horizonte era a un López Rega absolutamente fortalecido, un hombre que, si bien Perón había dicho que su único heredero era el pueblo, lo que se veía como heredero en los términos formales y legales era a Isabelita, persona de reconocida incapacidad, y a López Rega, persona de reconocida capacidad, ¿no? Capacidad en el peor sentido de la palabra, claro, capacidad de destrucción, organizador de la AAA, bueno, todas esas cosas que pasaban en Argentina en aquel momento y que se van a potenciar a partir de la muerte de Perón. Era muy, muy complicado ir informando a la gente del estado de salud de Perón. Y ahí había un equipo realmente de tipos de lo mejor que teníamos en Argentina, ¿no? De cardiología y demás, que era el doctor Tayana, el padre del que fue canciller, el actual legislador porteño Jorge Tayana, el doctor Liotta y el doctor Cosio, un equipo que, bueno, instala una especie de clínica en Olivos, y lo van atendiendo a Perón permanentemente, muchas veces discutiendo con López Rega, que se entromete entre las decisiones de los médicos, ¿no?
Sí, sí, seguro.
Esos días que van del 12 de junio al 1 de julio, la salud de Perón se va agravando, y vamos a escuchar qué decía López Rega sobre la salud de Perón, horas antes del desenlace final.
Está con un resfrío parecido a este que tengo yo, pero ya anda bien. Ya me preparó una serie de trabajos y me dijo, va a dormir la siesta hoy. Le dije, jefe, va a dormir la siesta si usted me deja, pero parece que no me va a dejar. No, está muy bien. Me he enterado al llegar que la gente está preocupada, que han estado haciendo una serie de
precisamente,
rumores.
Precisamente, sí, ha habido comentarios así a nivel de calle, de que uno, por un lado, cambios de gabinete, por otro lado, que su regreso apresurado obedecía a que el general no andaba bien, por eso queremos su palabra para desmentirlo, confirmarlo.
No hay tal regreso apresurado ni nada. Y fíjese que en Roma también nos llegaba la pregunta de los periodistas, decían hay cambios en el gabinete, hablaban del ministro de Trabajo como una cosa inminente y no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Todo es infundado. Era hasta con un pequeño resfrío como cualquier hijo de vecino, pero no hay ningún problema, está trabajando más tranquilo.
Bueno, el 1 de julio del 74 amanece nublado, es un día nublado, triste. Hay muchísima expectativa. Ya para mediados de la mañana comienzan a acercarse a la Quinta de Olivos móviles periodísticos en espera de noticias. Y vamos a escuchar justamente algo muy interesante, que es un móvil de una radio que va a emitir uno de los comunicados de cómo está la salud de Perón, en torno a una cantidad de periodistas, muchos de ellos movileros que ponen el micrófono, uh-huh. En aquel momento los grabadores, para escuchar lo que estaba diciendo ese comunicado.
1 de julio de 1974, a las 12:20 horas. El teniente general Juan Domingo Perón se encuentra en estado gravísimo como consecuencia de las últimas complicaciones cardíacas. Se le suministran todos los recursos terapéuticos del caso. Se mantendrá informada a la población. Firma del parte médico, los doctores Cosio, Dayana y Iota. Reiteramos la hora de este parte, 12:20 horas.
El parte médico hablaba de que a las 11:10 Perón tuvo, y esto es literal, ¿no?, una agravación del estado de salud. Se lo asiste con todos los recursos, dice. Sí. Después esto lleva a que se convoque una reunión de urgencia en Olivos. La presidenta convoca en urgencia a las 11:30. Se insiste a las 11:50 con la reagravación, la reagravación del estado de salud. Del presidente.
Él no salió de ese estado.
Sí, tuvo después una cosa peor todavía, ¿no? Claro. Sí, después tuvo algo ya casi definitivo. Uh-huh. Había muy, muy poco para hacer, ¿no? ¿No es cierto? Claro. A las 12 se hace una reunión secreta y urgente en el bloque del Frejubli, uh-huh. En el que se convoca a estrechar filas en torno a la vicepresidenta, o sea, la presidenta en ejercicio, ¿no? Ya del Poder Ejecutivo, que había asumido hacía unos días la vicepresidenta, delegado el poder por Perón, porque Perón evidentemente no podía ejercer el cargo, ¿no? En ese momento, vos fíjate lo que es la historia, ¿no? Sí. En el momento que más grave, estamos hablando de las 12 del mediodía de ese día, 1 de julio, llega a Olivos el jefe de la policía, el comisario Alberto Villar, reconocido jefe de la AAA, con la prepotencia de costumbre, sí. Se manda, no atraviesa la valla policial y un subordinado apunta la metralleta a punto de disparar, ¿no? Está a punto de disparar sobre Villar. Uh-huh. No sabemos qué le pasó a este muchacho después. Alguien le avisa que no dispare, pero estuvo a punto de matar al jefe de la policía, uno de los guardias, porque este hombre atravesó la valla policial sin respetar los retenes, uh-huh. Suponiendo que lo iban a respetar, pero estuvo a punto de ser acribillado a balazos por la propia policía federal, ¿no? A las 12:20 del mediodía, los doctores Cosio, Dayana y Liotta emiten el comunicado número 3. Es interesante el minuto a minuto, ¿no? Porque claro. Como vemos, estaba todo el país pendiente. Pensemos lo que significaba la idea de la muerte de Perón, ¿no? Uh-huh. Ya la gente empezaba a prepararse para esto que parecía claro. posible, pero imposible a la vez, ¿no? Uh-huh. O sea, pensar el país sin Perón claro. en aquel contexto tan particular. El comunicado decía: el teniente general Perón se encuentra en estado gravísimo a las 12:20 como consecuencia de las últimas complicaciones cardíacas. Se le suministra todos los recursos terapéuticos del caso. A las 13 horas se da a conocer el parte 4, que dice que se agravó sensiblemente el estado de salud de general Perón, uh-huh. Teniente general Juan Domingo Perón, y a las 13:15 finalmente es el último comunicado que da a conocer la muerte de Perón. Muy pocos minutos después, a las 14 horas, Isabel habla al país en estos términos.
Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos.
Bueno, ahí escuchábamos a Isabel que tiene que interrumpir por momentos su discurso por el llanto. La verdad que uno puede ponerse un momento en la piel, ¿no?, de esta mujer, perder a su marido y además lo que se le venía, ¿no?, evidentemente, ¿no? ¿Qué país quedaba para gobernar, ¿no? ¿En qué situación, ¿no? Era evidente que solamente Perón podía gobernar la Argentina en ese momento, ¿no? Creo que quedó claramente demostrado en lo que vino después, ¿no es cierto? Sí.
Y lo que vos decías del contexto internacional, ¿no? ¿Cómo se había modificado incluso para Perón?
Absolutamente. Recordemos que era la última democracia que quedaba en pie en el Cono Sur. Estábamos rodeados de dictaduras absolutamente pro-norteamericanas. La última, la que había ocurrido en Chile. Claro. Había caído Uruguay, Bolivia, Paraguay, históricamente, Brasil, una larga dictadura. Así que el contexto era extremadamente desfavorable. A las 14:55 se emite un comunicado de la CGT lanzando un paro de 48 horas en duelo, en señal de duelo. Y a las 3 de la tarde llega Balbín a la Quinta de Olivos, en representación de toda la oposición, para dar los pésames, ¿no? Y de alguna manera ponerse a disposición y dar el apoyo a la presidenta, flamante presidenta, en ese momento. Lo que ocurre a partir de las 3 de la tarde es que la gente comienza a manifestarse, se autoconvoca a la Plaza de Mayo, ¿no? Miles de personas que van a la Plaza de Mayo con banderines, con fotos, con banderas. Y desde el gobierno se trata de desalentarlos, ¿no? Se emite un comunicado que pide que la gente se quede en su casa, que no se mueva de su casa, pero esto es absolutamente imposible. La gente se queda esperando que venga finalmente la resolución de cómo va a ser el velatorio, qué va a pasar. Y finalmente sí se decide que el velatorio va a comenzar al otro día en el Salón Azul del Congreso de la Nación, ¿no? Un día, recuerdo perfectamente, lluvioso, unas colas que ya empezaban a ser absolutamente kilométricas, muchísimo frío.
Estamos hablando de un lunes, el día de la muerte de Perón.
Sí, un día lunes, donde a la tarde, además del paro, que ya había muy poquísimos vehículos circulando, los negocios del centro, de la zona circundante del Congreso, habían apagado las luces, o sea, no había carteles luminosos, ¿no? Así que había una especie de oscuridad. Era todo un clima de gran dramatismo, ¿no? Todo incrementaba el dramatismo de la situación, ¿no? Y había algunas situaciones particulares, como por ejemplo la de Jorge Antonio, que era el gran amigo de Perón, que quería venir al velatorio. Esto me lo ha contado él personalmente. Sí. Se comunica con Isabel y Isabel le pasa a López Rega y le dicen que puede venir y volver en el día, que no, el comisario Villar no le garantiza su vida. Esto tenía que ver con una viejísima enemistad entre Jorge Antonio y López Rega. Recordemos que Jorge Antonio era probablemente una de las personas más amigas de Perón, ¿no? El gran compañero de Perón en el exilio. Así que Antonio viene y se va prácticamente en el día, con gran temor, por supuesto, porque esto de no le doy garantías, quería decir en aquel momento, apareciese en una zanja en cualquier momento, ¿no? Claro. No había mucha vuelta.
Y era así, ¿no?
Y era así, era absolutamente así como lo estamos contando, ¿no? Lo que empezaba a impresionar ya era la cantidad de gente que se iba reuniendo en torno al Congreso. Se calcula que 1 millón de personas en total pugnaron por entrar y desfilar por el lugar. Una cosa curiosa es que el crucifijo que se pone delante del féretro, la cabecera del féretro de Perón, es el mismo que se usó en el entierro de Evita en julio del 52, ¿no? Bueno, ahí comienza entonces este desfile incesante de gente. Hay que instalar una especie de hospital de emergencia en una sala contigua al Salón Azul por la impresionante cantidad de desmayos. La verdad que estuve viendo mucho material sobre el tema para el programa que hicimos Un Día Peronista para el canal Encuentro, y es impresionante la cantidad de gente desmayada. Y la esta cosa que se veía en el velorio de Evita, ¿no? Las caras de dolor que solamente se ven en el velorio de un familiar.
Sí.
¿No?
Sí.
Es decir, la idea, un dolor tan profundo que era un dolor por alguien demasiado querido, ¿no? Claro, por la gente, ¿no?
Seguro.
Demasiado sentido, demasiado querido por la gente. Expresado magistralmente en la tapa del diario Noticias.
De lo
aquella
mejor,
idea de la mejor tapa, ¿no? Dos tapas magistrales en aquel momento, el día 2 de julio. Una del Gallego García, de Crónica.
Que una sola palabra.
Una sola palabra, murió. Murió, nada más, que ocupó toda la tapa, no hacía falta decir nada más. Y la de Noticias, del mismo tamaño, que decía dolor, dolor, ¿no? Idea de Rodolfo Walsh. Dos expresiones muy categóricas de lo que pasaba.
Como era, tardará en volverse soportable.
Claro.
La noticia.
Sí, sí, hablaba del el hombre que manejó, dirigió la política argentina, bueno, todo un acápite, pero la palabra que ocupaba todo esto era dolor, ¿no es cierto? De una manera impresionante. La televisión y la radio deciden transmitir en directo permanentemente, se pasa solamente en las radios flashes y música sacra, es decir, música clásica, y solamente se transmiten imágenes del velatorio. Durante el velatorio hay algunos incidentes entre sectores de la juventud peronista y la UOM, inclusive hay algún fallecido en esos incidentes. Esto tenía que ver con la contigüidad, ¿no? De las colas, de las columnas, ¿no?
Claro.
Y
fue la gente de Montonero.
Claro, sí, fue la gente de Montonero. La conducción montonera asiste al velatorio, ¿no? Hay una famosa foto del descamisado donde se ve a Firmenich, a Quieto, y Dante Gullo también, ahí en la en la primera fila, pasando por el lugar donde estaba el cadáver de Perón, ¿no?
¿Sabes lo que era?
Bordaberry está mucho
también,
tiempo,
claro.
Aparece mucho tiempo el presidente uruguayo.
Sí, una guardia con distintos cadetes.
Sí.
¿Sabes lo que era conmovedor también? La solidaridad de la gente. Porque la gente común, como hacía frío, lloviznaba, vos veías que la gente o preparaba algo caliente, o sea, sin ningún tipo de organización, porque de repente hacía té o café para poder repartir lo que estábamos haciendo con
él. Y hubo un poquito de ayuda del ejército, que armó cocinas en las esquinas estratégicas de las colas. Estamos hablando de colas kilométricas, ¿no? De 3 kilómetros, 4 kilómetros. Y se le daba chocolate y mate cocido a la gente que estaba asistiendo al lugar. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia, hablando de aquel primero de julio de 1974.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.